Boliviano y ya se han confirmado algunos casos también del lado argentino, así que queríamos saber un poco cómo se está trabajando en la frontera para evitar que se propague esta enfermedad, que en algún momento tuvo su brote importante en la provincia. Estamos en comunicación con María Carolina Campos, responsable de Vigilancia Epidemiológica del Hospital en Salvador Massa. ¿Qué tal, doctora? Aquí la saludamos Fernando Navarro y Martín Van Damme.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Martín y Fernando? Un gusto.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio consultarle hasta ahora, de este lado de la frontera, ¿cuántos casos hay confirmados?
Confirmados tenemos 7 casos.
Ajá. ¿Y sospechosos?
De los cuales uno de ellos, por ejemplo, no lo localizamos en el domicilio.
Ajá.
Es un niño de 11 años que no lo encontramos en domicilio. En todo el barrio hemos buscado, bueno, evidentemente es una persona que no vive en la localidad, que vive, suponemos, porque ya se ha dado otra circunstancia, del lado boliviano. Ajá. Tiene documento argentino y, bueno, cada vez que se enferman suelen concurrir al hospital local, bueno, y este es uno de los casos.
Sí.
De los otros 6 casos, uno de ellos con seguridad es un caso autóctono. Y el primer caso, digamos, que tuvimos, hasta ahora nos queda la duda si realmente es un caso importado o es un caso autóctono, porque la referencia es que es una señora de 32 años que ha concurrido ha ido a comprar artículos de librería a Yacuiba, en la plaza central, en zonas muy urbanas, digamos, lo cual, bueno, nos queda la duda de que haber estado 1 o 2 horas haciendo una compra puede haberse infectado en ese momento. De todas maneras, en la búsqueda de más casos alrededor de ella, hemos encontrado el segundo caso confirmado, que es una señorita que es profesora de educación física y que da clases en San José de Pocito. Así que, bueno, nosotros tenemos mucha movilización en frontera, mucha gente trabaja en Yacuiba o en San José de Pocito, o mucha gente viene a hacer compras del lado argentino, sobre todo en los supermercados, que es donde tenemos el caso autóctono. Es un empleado de un supermercado del centro, en el centro de Salvador Massa, que es muy visitado por los vecinos de Bolivia para compra de fiambre y lácteos, que, bueno, tiene mayor preferencia por estos artículos de calidad argentina.
Y usted bien lo dice, es una zona donde hay mucho contacto comercial, laboral, entre los dos lados de la frontera. Sabemos que en Bolivia hay más de 2.000 casos y bueno, por supuesto que la preocupación, supongo, es que eso no implique luego un contagio, generalizado en el norte de la provincia. ¿Cómo están trabajando para evitar que eso suceda, doctora?
Bueno, nosotros ya veníamos trabajando los primeros días de enero conjuntamente con Control Nacional de Vectores y los ASA municipales, que son los agentes socioambientales que dependen del municipio, que están preparados para buscar focos, o sea, criaderos reales o potenciales. Ellos han hecho un trabajo bastante extenso en zonas donde normalmente tenemos los casos o habitualmente comienzan los casos antes de que tengamos el primer caso confirmado. Y la semana pasada y la anterior se ha hecho una campaña, también sin saber que íbamos a entrar en brote, ya estaba planificado hacer un trabajo conjuntamente con Control Nacional de Vectores y los ASAS municipales, pero con brigadas que venían de otros lugares de la provincia, de Salta, y entonces se agregó más gente. Bueno, en el medio surgió el brote, y bueno, la mitad del personal está abocado a la búsqueda de bajo febril, al tratamiento focal y espacial dentro de los del territorio donde están los casos confirmados y sospechosos. Por lo tanto, es como que lo que se había planificado se tuvo que reprogramar.
A ver, para entender bien cómo es ese trabajo, doctora, ¿que van casa por casa y viendo la situación que vive cada familia?
Claro. O sea, nosotros, si no estuviéramos en brote, esta gente se dedica a hacer lo que nosotros llamamos rastrillaje, pero buscando focos y buscando, y haciendo tratamiento de recipientes. Lo que nosotros llamamos eliminación o descacharrado, neutralización y tratamiento de recipientes, aquellos que no pueden ser removidos. Por ejemplo, tanques de agua. Bueno, ustedes saben que hay un problema, una crisis hídrica en el norte. Si bien Salvador Massa es una localidad que el 86% recibe agua de buena calidad, hay un pequeño porcentaje que es muy fluctuante, tiene días buenos y días malos. No es una comunidad que se quedó sin agua, gracias a que Salvador Massa se abastece, como dije, en un 86% de pozos de agua.
Sí.
Y el resto proviene del dique Tiyú, en el que está en crisis. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Junta agua. Por lo tanto, muchos de los recipientes que se van encontrando de criadero o potenciales criaderos no son ni removibles, o sea, no son eliminables, ni tampoco neutralizantes. Puede ser que le podamos poner una tapa a esos recipientes, eso sí, pero no podemos volcar el agua porque el agua la necesita.
O sea que, digamos, en definitiva, la proliferación de lugares donde de potenciales criaderos del Aedes aegypti, que es el vector que transmite el dengue, es producto en parte de el hecho de que la gente acumula agua por la crisis hídrica que hay.
Digamos que esto podría estar empeorando algo la situación, pero no es diferente a otros años que no teníamos la crisis hídrica.
No, ¿sabe por qué se lo pregunto, doctora? Porque en su momento el entonces ministro de Salud, hablamos de Juan José Esteban, que incluso se había generado una polémica, había dicho que el hecho de que hubiese crisis hídrica colaboraba con que no hubiesen tantos casos de dengue. Y esto estaría mostrando más bien lo contrario.
Sí. A criterio de nosotros, el hecho de no tener agua de manera continua o de tener agua de mala calidad y que esto sea una situación fluctuante, la comunidad tiende a juntar agua.
Claro.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es tan riesgoso? Porque lo que junta él lo consume diariamente, digamos, no es algo que juntan y no tiene, y ese recipiente está con agua por mucho tiempo, con el misma agua, digamos.
¿Y en qué medida agrava la situación el hecho de que esté tan en boga ir a la frontera a comprar cubiertas?
Bueno, el riesgo que requiere, que por supuesto genera que algún mosquito infectado los pique, porque esta es una zona que en este momento está en brote. Por eso recomendamos el uso repelente. Porque creemos que es la medida más efectiva para evitar que una persona se infecte ante la picadura de un mosquito infectado.
Claro.
De todas maneras, nosotros estamos haciendo un rastrillaje buscando más febril. Hemos encontrado en todos los barrios que hemos recorrido, que son varios, son barrio San Martín, que es un barrio que colinda con San José de Pocito, 60 Vivienda, Barrio Pueblo Nuevo, 5 de Septiembre, Asentamiento Ferrocarril. Bueno, todos estos barrios, Matadero también, estos barrios han sido rastrillados por personal de salud en contraturno, es decir, el agente sanitario está haciendo un doble esfuerzo. A la mañana hace su tarea habitual y a la tarde hace rastrillaje. De esa manera hemos encontrado 6 febriles que han sido derivados al hospital y que ninguno ha concurrido a ser asistido. Así que hemos tenido que ir varias veces para ver si estaban en buen estado, si no tenían sangrado, un montón de otras otras actividades que podrían haberse evitado si estas personas hubieran concurrido al hospital una vez derivadas, ¿no?
Claro, pero no está cerrada la frontera, ni mucho menos, ¿no, doctora?
No, la frontera está muy fluida, tanto los pasos legales como pasos no...
Los pasos
clandestinos que le llamamos, que siguen estando. Y bueno, estamos trabajando, buscando más febriles, sobre todo que estos febriles no se agraven.
Claro.
Porque esa es la preocupación que tenemos.
Gracias, doctora.
Bueno.
Un saludo.
Bueno, hasta luego.
Ahí hablábamos sobre la situación del dengue en la frontera.